Muy bien, cuando pasaron 21 minutos después de las 10, tenemos a Johnny, retomamos el saludo. Bueno, y retomando un poco los temas que han sido noticia en la mañana de ayer, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono, también al aire con Johnny, una jornada muy movilizante, la de ayer, pero bueno, principalmente digo, arrancando con el caso de esta sentencia que se ha conocido, ¿no? Por el caso y por el homicidio de Micaela García. Bueno, un hecho que realmente ha marcado, ¿no?, a la provincia de Entre Ríos. No es que porque sea el único, pero un hecho más que tiene que ver o que está marcado dentro de lo que es la violencia de género y el femicidio aquí en Entre Ríos.
Sí, además, lo que ha llamado la atención la provincia de Entre Ríos, pero lo que más ha llamado la atención en la nación, Mónica, es la celeridad con la que ha trabajado la justicia entrerriana. Esto es un tema que, más allá de la sentencia, lo que ha llamado la atención es una cuestión de tiempo. Recuerden que esto hace pocos meses que ocurrió,
sí.
No hace años. En el medio ha habido celeridad en la investigación, encontrar a los probables culpables, iniciar el proceso y llegar a la situación que se generó con la lectura de la sentencia. Los papás de Micaela García no están conformes, y vos dirás, ¿cómo no van a estar conformes si le dieron perpetua a Wagner? El tema no es Wagner, el tema es Pavón. Si a Pavón le han dado 5 años, la justicia entiende que con 5 años salda su deuda con la sociedad, porque no tuvo mayormente que ver en lo que Wagner hizo, porque a Wagner lo acusan del secuestro, de la violación y de la muerte de Micaela García. De esto se lo acusa a Wagner. Lo que dicen los papás de Micaela García es una cuestión técnica, ¿no? Es decir, cómo iban en el auto, supuestamente, este muchacho Wagner con Micaela, forcejeando, y el auto siguió siempre derecho y no tuvo ningún inconveniente al manejar.
Sí.
Entonces, un dato que por ahí es un dato técnico interesante para el análisis, pero que lo que se sabe es que este fallo, fíjate vos, se supo primero de la apelación de los padres de Micaela García antes que el de Wagner. Los primeros que anunciaron que iban a apelar esto son los papás de Micaela García,
sí,
es decir,
sí.
Los damnificados, ¿no? Los papás de la víctima. Es un tema que habrá que seguirlo, porque habrá que ver ahora cómo es el paso de la casación y demás. Pero es un caso que tiene una situación que creo que es la más importante, y es que se arriba a una sentencia en poco tiempo. Y esto tiene mucho valor en lo jurídico y en lo social, que es algo que venimos hablando hace mucho tiempo también. El otro tema es el tema debido, que es un tema a nivel nacional. Ayer la Cámara Federal le dice al juez Rodríguez que tiene que pedir el desafuero y la detención de Julio Devido. Rodríguez tenía que hacer mandar esto, poner en autos de esto a la Cámara de Diputados, y ayer mismo, sobre el final de la tarde, se supo que el juez Rodríguez ya le dijo a la Cámara de Diputados que hay un pedido de la justicia de desafuero y detención de uno de los integrantes de la Cámara Legislativa como Julio Devido. La mañana de hoy, obviamente, es una mañana en donde está llena de voces, de los que dicen sí, no, me parece que sí. Estamos a 4 días de una elección y yo no creo que nadie hoy se ponga en contra de la justicia. Habrá que ver después del 22 de octubre, que es cuando efectivamente esto se va a llevar adelante, en la próxima semana, para ver si después del 22 de octubre siguen opinando lo mismo que antes de las elecciones. Recordemos que en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, la clase política argentina piensa como el pueblo antes de las elecciones y piensa como se le antoja después de las elecciones. Que ese es un dogma, ¿no? De todas maneras, parece que semana que viene será una semana de definiciones. Aquí hay que dejar una puerta abierta, Mónica y audiencia, porque si este desafuero se da como se debería dar. ¿Por qué digo yo que se debería dar? Porque una cosa es que venga un diputado y pida el desafuero de otro diputado. Los que defienden el no desafuero tendrán que tener un fundamento lo suficientemente importante para rebatir a un par, que es a un diputado. Ahora, cuando es la justicia la que pide el desafuero, habrá que ver qué fundamento tienen los defensores de debido para decirle a la justicia que no le van a dar el desafuero y que por lo tanto no va a ir detenido alguien a quien están investigando, entre otras cosas, por 26 mil millones de pesos que no se sabe dónde fueron, dónde están, cómo corrieron, a dónde se los llevaron, quién lo entregó. En uno de los casos, ¿eh? Uh-huh. En uno de los casos, 26 mil millones de pesos. Ustedes imagínense lo que estamos hablando. Uh-huh. De manera que esto pondrá seguramente contra las cuerdas a los diputados, no a los que quieren el desafuero y lo apoyan, sino a quienes por alguna razón, seguramente alguna razón justificada en la complicidad con debido, no querrán darle el desafuero. A ver, seamos claros, Devido ya les mandó a decir a muchos que si lo entregan, él los entrega a ellos, a ver si nos entendemos, ¿no? Mm. O sea, yo me desbarranco, pero no me desbarranco solo. Sí. Ustedes me sacan la escalera, no hay problema, yo me vengo al piso, pero con ustedes porque yo me los arrastro. Entonces, no seamos inocentes. Esta es la situación y este es el cuadro. Ahora, para futuro, es interesante esto de Devido, porque si la justicia en casos que está investigando y de los que son o pueden llegar a ser legisladores en alguna de las cámaras, vamos a utilizar un término que se utilizaba en la década ganada, legisladores y legisladoras que puedan ser requeridos por la justicia, probablemente este es el camino, ¿no? El pedido de una cámara federal, que no es lo mismo que venir a decirle, como se dijo en un momento, que había que sacarle los fueros a debido porque es la cuestión moral, la cuestión moral, uh-huh, no le permitía estar ahí. No, acá no hablamos de cuestión moral, acá hablamos de ilícitos, hablamos de delitos, ya no es una cuestión moral, ya, uh-huh, es una cuestión penal. Sí. Y por último, el caso de este cuerpo ha encontrado en el río Chubut, va a ser trasladado a Buenos Aires, allí será estudiado. Hay una serie de cuestiones que hacen alrededor de 78 días en un cuerpo sumergido. Hay algunos procesos, como procesos llamados de saponificación, que no tiene demasiado sentido explicarlos ahora porque... Son cuestiones muy técnicas, Mónica, pero no es tan fácil, uh-huh, el tratamiento que puedan hacer los forenses sobre un cuerpo que estaba sumergido 78 horas, y más aún 78 horas en un medio frío, porque después de superado ese frío y sacado a la intemperie a temperatura menor, uh-huh, el proceso de desnaturalización es más rápido que el normal. Por lo tanto, en pocas horas se desnaturalizaría mucho el cuerpo hallado. Por lo tanto, se ha hecho todo un tratamiento. Por eso ya decía, ¿cuándo lo van a sacar? No es cuestión de sacarlo por sacarlo.
Claro.
Hay que sacarlo para ponerlo en condiciones de que pueda ser estudiado de la mejor manera posible. Y esto será a partir, uh-huh, de ser enviado a Buenos Aires y estudiado. Por último, si no es Maldonado, ¿quién es el muerto? Si es Maldonado, ¿cómo llegó a estar 300 metros río arriba del lugar en donde lo vieron? Uh-huh. Porque aquí no lo encontraron 300 metros río abajo. Aquí lo encontraron, sí, 300 metros río arriba. Y nada puede ir contra la corriente salvo los peces, algunos peces.
Sí. Sí.
Si no, no hay manera de que pueda ir, uh-huh, de que pueda recorrer un cuerpo muerto 300, sí, metros arriba. Esto que parece un dato irrelevante, desde ya les adelanto que será un dato que dará mucho que hablar en las próximas horas,
sí,
porque será importante saber cómo llegó allí, ¿no?
La familia, viste que ya la familia ya ha dado su opinión sobre esto, o al menos ya tiene alguna percepción de qué pudo haber pasado ahí.
¿Qué dice la familia?
Y la familia habla de un cuerpo plantado en el lugar.
Bueno, yo creo que cuando decía cómo llegó a los 300 metros a donde llegó, río arriba, indudablemente que alguien lo llevó hasta allí. La pregunta es, ¿lo llevó hasta allí vivo o muerto? Cuando lo lanzaron al agua, ¿estaba con vida o ya había muerto? Cuando lo lanzaron al agua y estaba muerto de un día, de dos días, de hace un ratito, del momento. Sí. Bueno, todo esto será un trabajo que los forenses, desde ya les aviso, van a dar todos los detalles. Lo que sí quiero aclarar es que los forenses no van a decir quién lo mató. Lo que los forenses van a decir, porque de esto se trata la autopsia, es de qué murió. Lo que dirán los forenses es, murió de esto. ¿Estaba con vida o no estaba con vida cuando ese cuerpo entró al agua? ¿Tiene o no tiene un balazo? ¿Tiene o no tiene golpe? La razón de la muerte, la causa de la muerte, es lo que va a decir la autopsia. La investigación de si fue un suicidio, un accidente o un homicidio, que son los tres casos que se pueden dar, suicidio, homicidio o accidente, las razones las investigará la justicia. Lo que dirá el equipo de médicos que lo va a estudiar es la causa de muerte. De todas maneras, y si esto sí cierro con esto, más allá de todos los temas que hay, quiero cerrar con esto. Es muy doloroso que en un país extraña y coincidentemente antes de una elección, tres días antes de una elección, aparezca alguien a quien están buscando desde hace 78 días, y lo estaban buscando por todos esos lugares en donde ahora lo encontraron. Sí. ¿Cómo no lo encontraron antes y antes y lo encuentran ahora? Es muy doloroso vivir en un país en donde todo lo que sucede está teñido por la cuestión proselitista. Ya llega un momento en donde la búsqueda de poder, de sostenimiento o de derrocamiento, sea cual sea la búsqueda del poder, el del sostenimiento o el derrocamiento, cualquiera de los dos, llega un momento en donde resultan asquerosos, hastiantes y repulsivos. Gracias y hasta mañana.
Muy bien, John, gracias, muy amable como siempre.